Entrevista a Dimitri Conejo Sanz, creador y director de Catopic. Dimitri contó su testimonio de vida y conversión al Señor en enero de 2017 en el programa de Radio María que dirige Almudena Delgado. Hay mucha gente buena.
Dimitri Conejo tiene 27 años, nació en Rusia y los primeros recuerdos que tiene de su infancia le llevan a ir a una especie de mercadillo a buscar comida porque pasaba hambre para él y para su hermana. ¿Cómo es la vida en Rusia?
Pues con mucho frío. Bueno, mis padres biológicos eran alcohólicos y bueno, no paraban por casa porque estaban todo el día pues borrachos por ahí. Y básicamente vivíamos como, bueno, en una pobreza bastante extrema porque, bueno, vivíamos en una chabola que estaba a punto de caerse. Y claro, yo necesitaba comer y la única solución que veía era irme a un mercadillo.
¿Con 4 años?
4 años y medio. Bueno, es que había tenido antes una abuela, la madre de mi padre, que me cuidaba porque tenía un poco de pensión mensual y, bueno, me compraba de vez en cuando pan y todo eso. Pero yo, vamos, hacía mi vida por ahí. Y al final ella falleció y a los 5 años y medio empecé a mendigar.
Claro, la vida con tus padres es muy difícil, ¿no? Porque
sí.
Ellos estaban enfermos en ese momento, ¿no?
Sí, maltratos. Hay una situación en concreto que me acuerdo que me marcó toda la vida. Bueno, me marcó y de hecho la recuerdo como si fuera ayer. Que es que un día mi padre biológico apareció por casa totalmente borracho con un manillar de una bicicleta que no sé dónde lo había conseguido. Y agarrando a mi madre y tal, me dijo, pégala, y me dio el manillar. Claro, un niño de 5 años, pues, se pone muy nervioso en una situación así. Yo tiré el manillar, empecé a llorar y me fui corriendo. Y él fue detrás mío, me agarró del cuello y gritándome me dijo, la pegas o te mato. Y, bueno, mi madre al fondo gritando que la pegara, y al final, pues, le tuve que dar con la cabeza, con el manillar. Y cuando veía que ya sangraba y tal, me salí corriendo, pero me dejó muy tocado eso.
¿Tu hermana era mucho más pequeña?
Sí, mi hermana, vamos, tendría ahí meses. O sea, yo es que la idea del mercadillo es que también, como habían dejado a mi hermana, en plan, casi que se estaba muriendo porque no le estaban dando de comer ni nada, y estaba llorando todo el día, pues fue lo único que se me ocurrió, lo del mercadillo.
¿Cuánto tiempo pasasteis así?
Pues estuve casi un año y poco. O sea.
Luego os llevaron a un orfanato.
Luego, un día en el orfanato, bueno, pues apareció como mi primer ángel, ¿no?
Pero ya os lleva, o sea, vosotros estabais después del. Bueno, con 4 años, ¿a qué edad os llevan al orfanato? O sea, os separan ya de vuestros padres, ¿no? Porque no
sí.
Se pueden hacer cargo de vosotros.
Sí, sí, sí. O sea, esto ocurrió en un mercadillo. Al final, un día cuando yo tenía 6 años y medio, me encuentro con una profesora mía. Porque ahí, pues, o sea, yo iba a clase, bueno, se empieza, el sistema educativo es un poco diferente, se empieza un poco antes. Entonces yo iba a clase, pero no contaba nada de, o sea, nadie se imaginaba todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Y al final, pues, me encontré con una profesora, claro, ella se quedó impresionada al verme ahí mendigando y me dijo, bueno, mañana vamos al despacho del director y me encargo yo de hablar con las autoridades rusas para que os separen de vuestros padres y meteros al orfanato.
¿Cómo es llegar a un orfanato? ¿Qué te encuentras allí?
Pues para mí fue al principio increíble. O sea, yo... date cuenta que yo vivía en un entorno, bueno, o sea, de palizas todo el rato, de no comer y tal. Entonces yo lo primero que pregunté al director del colegio era si en el orfanato, porque me preguntó, ¿tú quieres ir a un orfanato? Y le dije, ¿me van a dar de comer todos los días? Y me dijo, sí, sí. Y dijo, pues ya está, vámonos para allá. Entonces, claro, yo al principio pensaba que iba a haber un cambio en mi vida increíble, ¿no? En plan que ya como que... alguien se responsabilizaba de mí, me iba a querer, y bueno, y así pasó que me estampé más tarde otra vez. Porque, o sea, al principio cuando eres la novedad, durante, bueno, 2-3 semanas, todos te sonríen, todo parece muy bonito y tal, pero luego ya empiezan a tratarte como a un niño más. Y nada, ahí nos pegaban también, nos daban nuestras palicillas, y es bueno.
¿Qué utilizaban? El pegaros como un instrumento de castigo cuando...
Si es que, o sea,
¿era la forma un poco de comunicarse con vosotros?
Sí, y luego, por ejemplo, había una cosa que... O sea, los propios niños mayores nos pegaban. O sea, se formaban grupos y, bueno, te rodeaban y los niños pequeños pues salían corriendo porque te iban a pegar y tal. Yo también es verdad que es que siempre he sido como que no me gustaba, o sea, me gustaba enfrentarme, ¿no? Y no me iba corriendo, entonces era de los que más recibía, pero bueno, acabé acostumbrándome. Entonces tampoco es que lo sufriera tanto, ¿no? Lo que sí sufrí... O sea, lo peor de un orfanato no son las palizas que te llevas, sino el que anulan todo tu ser, o sea, te hacen creer que eres nadie. Pero las propias cuidadoras te inculcan en plan que no puedes soñar porque esa es tu vida, ¿no? Y yo eso nunca conseguí creérmelo. No me lo creía porque creía que realmente que todo tenía que tener un sentido y que mi vida... O sea, a pesar de todo lo que estaba pasando, algo estaba pensado para mí y bueno, lo descubrí años más tarde.
¿Tu hermana estaba también contigo?
Sí, nos pusieron además en el mismo grupo y eran 6 grupos y nos pusieron en el mismo.
¿Llorabas?
No, aprendí a no llorar. O sea, porque al final... pero a veces lloraba, pero de rabia, porque no entendía mi vida. O sea, no entendía y me sentía solo. Sentía como las cuidadoras venían a veces las cuidadoras y traían a sus hijos, ¿no? Para que las acompañara y tal. Y yo recuerdo siempre de mirarles, ¿no? Porque digo, joder, o sea, ellos tienen una madre, un padre, claro. y nosotros aquí pues no tenemos nada de esto. Y bueno.
Las personas que estaban en el orfanato entiendo que bueno, vivían circunstancias parecidas a las vuestras, ¿no?
Sí, siempre... hay vidas increíbles, pero destrozadas totalmente,
¿no?
Sí. O sea, hay vidas que la verdad que yo tuve muchísima suerte. O sea, realmente fue un milagro lo de mi vida.
Creo que hubo un momento en el que hay una charla que cambia algo,
sí,
dentro de ti.
Hay una charla que, bueno, yo vivía en un túnel, digamos, sin salida, en plan que veía toda mi vida como súper oscura, que no podía salir de ahí. O sea, todo mi ser buscaba agarrarse a algo, ¿no? Pero no lo encontraba. Y entonces un día una cuidadora pues nos dice, mañana hay una charla voluntaria sobre Dios, si queréis ir, va a venir un pope es como un sacerdote ortodoxo. Entonces, no sé, la palabra Dios me llamó la atención, o sea, simplemente me llamó la atención, ¿no? Y decidí asistir al día siguiente. De 700, bueno, de 500, 700 niños que éramos, asistimos...
¿700 niños estabais en el...
Sí.
Orfanato?
O sea, bueno, no, yo creo que 500 más bien, o sea, 700 me he pasado.
Bueno, son bastante...
Pero asistimos 3, o sea, a esa reunión.
¿3 de los 500? Solo,
sí, o sea, no fue nadie. Y yo recuerdo cómo el Pope empezó a hablar, ¿no? Y empezó a decir que Dios es un padre que nos quiere, que nos cuida y que a pesar de todo lo que sufrimos, pues que Él está con nosotros. O sea, está escuchándonos, está sufriendo con nosotros. Claro, después de toda mi vida, después de todo lo que había vivido, yo lo único que me salió fue levantarme y le dije, ¿dónde está tu Dios? Digo, porque todos los que estamos aquí estamos sufriendo como las consecuencias de los actos de los demás. Digo, y tú estás hablando de un padre justo, de un padre que nos cuida. Digo, yo no te creo ni una sola palabra. Y yo creía que le iba a impresionar, o sea, eso... Pero no ocurrió, ¿no? Entonces el tío, súper calmado, me dice, tú luego acércate un momento y hablamos. Y así hice, después de la charla me acerqué y me dijo, mira, te voy a dar 4 iconos, me dio unos iconitos de unos santos, me dio unas velas y un librito. Dice, tú pídele a Dios cada noche, reza cada noche y pídele a Dios lo que quieras que Él te lo dará. Y le dije, lo voy a hacer pero porque me lo dices tú, pero yo no te creo nada. O sea, yo no creo...
¿Qué edad tenías, Dimitri?
Yo ahí tenía 7 y medio ya.
Y además es que me sorprende, tienes recuerdos tan nítidos. Yo creo que también a veces el sufrimiento hace como detenerse el tiempo, ¿no? Y es verdad que los momentos en los que sufrimos, bueno, pasan como a cámara lenta, ¿no? Pero me sorprende con esa madurez tuya, ¿no? En bueno, siendo tan pequeño y recordando cosas...
Claro, pero porque también hay que partir que yo es que llevaba mucho... O sea, yo en mi vida me había pasado nada bueno, entonces veía todo oscuro. Entonces al final es que eso te hace estar siempre a la, no sé, como a la defensiva y en el fondo lo que haces es buscar, ¿no? Estás buscando en algo en lo que apoyarte.
Sí, pero que a los 7 años tienes esa sensibilidad para decirle... bueno, sí. Este Pope, ¿dónde está tu Dios, no? Que yo sí. no sé dónde está. Así que te llevaste los iconos contigo.
Me llevé los iconos y entonces yo cada noche empecé a encerrarme en un baño para rezar porque estaba mal visto que rezáramos.
¿Cómo dormíais, Dimitri?
Eran en grupos.
¿Dormíais en grupos?
Chicos en un lado y chicas en otro.
Pero eran habitaciones, entiendo, grandes,
sí,
con muchas camas.
Sí, eran habitaciones grandes. Éramos entre 15 y 20, a lo mejor, en una habitación.
Así que te ibas al cuarto de baño.
Sí, era muy gracioso. Me encerraba cada noche. Entonces había un ventanal, yo ponía mis iconitos ahí. Me encendía mis velas y me arrodillaba y empezaba a leer el librito que me había dejado el Pope. Y siempre al acabar le decía, Dios, no te creo. O sea, no creo en ti, pero bueno, ya me dirás algo algún día. Y me iba, ¿no? Y así pasé meses. O sea, pasé meses escondido en plan rezando hasta que un día, que fue de algún modo mi conversión, ¿no? O sea, no cuando empecé a creer, ¿no? Un día se me acercó una enfermera del orfanato y me dijo, Dimitri, mañana es tu cumpleaños. Y le dije, ¿y eso qué es? Porque yo no sabía lo que era un cumpleaños. Y me dice, bueno, pues es cuando haces un año más aquí en la Tierra, tal, mañana te tienen que regalar cosas, una tarta y todo eso. Y claro, no le creía nada, pues digo, es que en mi vida me han regalado nada, ahora resulta que me van a regalar todo, ¿no? Y efectivamente, al día siguiente, obtuve el mayor regalo, que es la fe. Porque esa mañana yo me levanté, esperé que todos los niños salieran del cuarto... Y me arrodillé sobre la cama, pero no sé, movido yo creo que por el Espíritu Santo, porque de verdad, o sea, me arrodillé sin pensarlo y dije, bueno, Dios, con los ojos cerrados, ¿no? Dije, me ha dicho el Pope que tú eres todopoderoso y que eres capaz de todo y que lo concedes todo siempre y cuando te lo pidamos con fe. Digo, yo te estoy pidiendo con fe. Que cuando cuente aquí hasta 3, aparezca una tarta, porque hoy es mi cumpleaños. Digo, a cambio, yo te prometo que si esto se cumple, creeré siempre en ti. O sea, esto luego, pues más adelante, cuando fui creciendo, me di cuenta que realmente estaba tentando a Dios, pero yo era un niño, o sea, no tenía ni idea de eso, ¿no? Y
yo creo que lo que necesitabas era una caricia, ¿no?
Claro, yo necesitaba...
Necesitabas una caricia.
Yo claro. Necesitaba una señal de Dios, al fin y al cabo. Claro. O sea, necesitaba que Él me dijera que realmente está ahí.
Estaba a tu lado.
Porque no me valía escuchar, no, está el Señor Jesús contigo. Bueno, pues muy bien, pero querías es que yo en la vida lo había visto, claro. Y bueno, yo me acuerdo, cerré los ojos, conté hasta 3 y cuando los abrí, llamaron a la puerta y dijeron, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti. Pero en ese instante, o sea, entonces imaginaros, yo ahí caí redondo sobre el suelo en plan llorando y porque fue el primer, digamos, signo de Dios que tuve en mi vida, o sea, y dije, Dios, siempre creeré en ti, o sea, ahora sé que estás conmigo, ¿no? Y bueno, empecé así a caminar, rezaba cada noche, pero ahora ya lo hacía con mucha fe. Y bueno, yo cuidaba bebés allí en el orfanato porque no sé, cada uno teníamos como tareas y lo mío eran los bebés, que además a mí me encantan y se me da muy bien, se ríen mucho.
Cambias pañales y todo.
Sí, porque era lo que tocaba hacer, claro. O sea, no es que cada uno, ya te digo, tenía su propia función ahí, otros limpiaban, a mí no me gustaba y yo prefería pues cuidar de bebés. Y entonces pronto me empecé a dar cuenta que a veces venían niños, o sea, bueno, parejas, extranjeros, que se llevaban a los bebés que yo estaba cuidando. Y digo, joder, o sea, yo les estoy educando aquí y resulta que no me los llevan. Entonces un día me picó la curiosidad y le pregunté a una cuidadora, le dije, oye, ¿y por qué no vuelven estos bebés? ¿Qué hacen con ellos, no? Dicen, bueno, es que les adoptan, les dan una nueva familia, les dan, pues, eso, les dan un padre y una madre. Y yo dije, joder, pero esto es la solución a mi vida. O sea, esto es lo que yo necesito con mi hermana. Y bueno, la cuidadora dijo, bueno, pues sigue soñando porque para ti tú ya eres mayor. Yo ya tenía más de, bueno, tenía 8 años y medio y mi hermana 4 y medio, así. Entonces, claro, nadie quería a niños tan grandes. O sea, entonces ella pues me dijo que no. Y yo esa noche me acuerdo de me encerré una noche más en el baño y empecé a rezar. Y le dije, pero ese día no leí nada. Entonces permanecí en diálogo todo el rato con el Señor. Le dije, Señor, o sea, yo creo que, bueno, en esa época le llamaba Dios, porque, o sea, era Dios y ya está. Pero decía, es que esto es, creo que, la solución a mi vida y de verdad haz algo. O sea, yo necesito que hagas algo. Y sentí una, no sé, pues, un fuego interior tan grande de como que me estaba diciendo que al día siguiente fuera a hablar con la directora del orfanato de ahí. Y me planté en su despacho al día siguiente y le dije, bueno, vengo a hablar contigo. Y dice, va, dime rápido que tengo cosas que hacer. Y digo, mira, que es que mi hermana y yo queremos ser adoptados. Y bueno, se empezó un poco a reír, ¿no? Y dice, a ver, Dimitri, esto es imposible porque sois mayores. Entonces es que nadie os va a adoptar. Y le dije, bueno, es que yo no te estoy pidiendo permiso para nada, es que me lo ha dicho Dios que venga aquí y te lo diga. Y entonces la tía se empieza a reír ahí, ja, 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 ja. Y me dice, bueno, pues si lo ha dicho Dios, habrá que hacerle caso. Y así yo me fui, en plan chulesco, ¿no? Y bueno, el tiempo fue pasando y yo permanecía rezando, en plan, Dios, sácanos de aquí, sácanos de aquí, sácanos de aquí. Y bueno, pasado un tiempo, un año así, me detectan una enfermedad en los pulmones, de tal forma que me separan de mi hermana por un año porque me tienen que mandar a un orfanato en Ucrania, ya que en el que estaba no tenían los medicamentos suficientes o lo que sea y por tanto tenía que irme. Me mandaron me iban a mandar de septiembre a junio. Yo llegué en septiembre, obviamente la separación con mi hermana fue muy dura porque mi hermana era como lo único que tenía. Entonces yo en el orfanato era muy sobreprotector con ella y, vamos, que no la tocara nadie porque es que me enfrentaba al que hiciera falta, ¿no? Entonces, bueno, nos separan y llego ahí en septiembre al nuevo orfanato. Sigo mi vida normal, pues con canto y dando conciertos y eso, porque yo era cantante en el orfanato, o sea, daba conciertos por ahí. Y resulta que el mes de noviembre un día me sacan de clase, que estaba en Ucrania, y me dicen, oye, ha venido alguien a verte. Entonces yo salí y vi al encargado de deportes del orfanato y le dije, hombre, Alej, ¿qué tal estás? ¿Qué haces aquí? Y me dice, pues vengo a por ti porque vais a ser adoptados. Y entonces yo ahí, otra vez, o sea, caigo sobre la acera, empiezo a llorar de la felicidad inmensa, ¿no?, que sentía y dije, Dios, me has escuchado de nuevo, ¿no?
El poder de la oración de un niño, ¿no?
Sí.
Que nos apuntaba aquí nuestra Paloma Niño, que hace en esta emisora su programa de La Hora Feliz, disfruta tanto, ¿no? Y también ve, pues qué maravillosos testimonios, ¿no? Pero es la oración del niño, ¿no?, que llega directo al corazón de Dios.
Sí, además es que yo, cuando hablan sobre la fe de un niño, entiendo perfectamente, porque es que yo la viví, o sea, yo la tuve. Y es más, hoy en día intento tener esa fe, o sea, conservar esa fe de un niño, porque al fin y al cabo un niño lo cree todo y lo espera todo. O sea, para él no hay nada imposible, o sea, confía tanto en Dios que yo no me planteaba, o sea, yo sabía que Dios era todopoderoso y que era capaz de hacerlo, entonces solo podía recurrir a él para salvarme y sacarme del orfanato con mi hermana, ¿no? Y cuando ocurrió, pues...
¿Y quién nos iba a adoptar?
Pues adoptar mis padres, que son la leche.
¿Españoles?
Sí.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo,
pues mira, fueron a buscarme, yo, claro, regresé de Ucrania.
¿Regresaste al orfanato?
Claro.
¿Dónde estaba?
Estábamos en Nizhny Novgorod, que está al lado de Moscú. Bueno, al lado, ahí es
bueno,
al lado,
pero
está a 500 kilómetros o así. Sí, claro.
Te echo muchísimo de menos. Sí, y regresaste allí.
Sí. Y entonces en las puertas del tren, en Nizhny Novgorod, cuando estaba bajando, mi hermana estaba en el orfanato, pero mis padres habían venido a buscarme para conocerme por primera vez. Y bueno, yo me acuerdo, yo me estaba súper nervioso, con el estómago súper revuelto, porque es que decía, madre mía, o sea, me va a encontrar. Pero para mí eran mis padres ya. O sea, desde el momento en el que Alej me dijo que íbamos a ser adoptados, yo, para mí eran mis padres. Entonces no me planteaba nada más allá, ¿no? O sea, y me bajé, obviamente con una vergüenza terrible, porque claro, en un momento así, pues, los conoces. Me fijé en mi madre y dije, güey, súper guapa. Y, bueno, de mi padre no dije eso. Pero bueno, el caso es que mi madre empezó a enseñarme las pesetas, se apartó conmigo para hablar conmigo y tal, teníamos traductores y todo. Llegamos al orfanato, permanecimos un día con ellos y nos dice el traductor al finalizar el día que es que se tenían que volver a España porque tenían que terminar unos papeleos y tal. Y bueno, y ahí empezó mi lucha contra todas las cuidadoras en plan interna, porque se fueron y me dijeron que iban a regresar en un mes más o menos. Entonces yo lo único que recibí en ese mes, o sea, yo rezaba cada noche a Dios en plan dándole gracias por todo y que por favor volvieran. Pero lo que hacían durante el día es que las cuidadoras me decían que todo era una broma, ¿no? En plan que no nos iban a adoptar y que no se iban a volver, porque, o sea, se habían ido de hecho porque no nos querían. Y entonces yo, o sea, no sé, era una lucha, una batalla en mi interior muy grande, porque yo decía, joder, no sé si realmente creerles o no, pero digo, bueno, pero confío en Dios completamente y sé que Dios esto no lo ha hecho porque sí, ¿no? Entonces pasó el mes, era en diciembre, yo permanecí ese día, contaba los días como un cuentagotas y pasé ese día entero en la puerta del orfanato, en plan esperando a que vinieran y ya por la noche pues me di cuenta que no venían. O sea, entonces yo al entrar me encuentro con una cuidadora que bueno, pues era mi mayor pesadilla de algún modo y me dijo, ¿ves cómo tenía razón? O sea, como que esto, o sea, todo esto es mentira, Dimitri. O sea, tu casa es esta y esta es tu vida. Y le dije, no, te equivocas. Digo, yo creo que, ¿sabes lo que ha pasado? Digo, que he rezado poco. Y entonces ahí es como que el Señor me, no sé, de verdad, sentí una gran llamada a seguir rezando. Y entonces dupliqué mi tiempo de oración en el baño. O sea, ya encendía las velas, pedía más velas al Pope, en plan, era increíble, ¿no? Y me leía dos veces el librito, pero rezaba con mucha más fe, ¿no? Y pasado un mes vinieron mis padres.
Vamos a detenernos ahí, ¿no? Es que si nos diéramos cuenta de y realmente si fuéramos conscientes del poder de la oración. Yo también que lo he experimentado de manera muy fuerte ahora estos meses, y es que es increíble. O sea, realmente el poder de la oración, no solamente la oración por nuestras cosas, la oración en la vida de otros, ¿no? En las necesidades, ¿no? Y yo a veces me canso, ¿no? Con los tiempos del Señor, ¿no? El Señor tiene sus tiempos, ¿no? Pero el Señor es que siempre nos escucha, ¿no? Y espera ese momento perfecto para cambiarlo todo, ¿no? Pero quiere que se lo pidamos. Y la oración, de verdad, es que mueve montañas.
Sí.
Mueve montañas. ¿Cómo es el encuentro con tus padres?
Pues, hombre, o sea, yo me lancé a sus brazos. O sea, después de esperar dos meses, porque al final, en vez de uno, pues dijeron que resulta que el tema de los papeleos y tal, que se había alargado un poco más. Yo, vamos, estaba deseando. Y además, yo tenía una cosa, que es que a mí me obligaban, porque tenía ya 10 años, me obligaban por la ley rusa a asistir al juicio de la adopción. Entonces me hicieron ir. Y entonces yo recuerdo el juicio, yo estaba súper...
¿Qué edad tenías, Dimitri?
10 años.
10 años.
Sí. Me sentaron ahí, era una jueza, empezó a preguntar a todo el mundo, pum, yo no me enteraba de nada de lo que estaban hablando. Y al final me hizo levantarme y me dice, bueno, Dimitri, ¿tú qué quieres? Y le dije, pues yo quiero ser adoptado. O sea, más que nada porque en ese momento yo recuerdo que pensé, si es que aquí no me queda nada. O sea, no tengo ya nada aquí, ¿no? Y bueno, dijo, bueno, pues vete entonces a abrazar a tus padres. Entonces ya corrí hacia ellos, tal, estuvimos ahí, pasamos el día juntos. Y bueno, pasamos unos días en plan ahí por Moscú, por Nizhny Novgorod, en un hotel. Y ya regresamos a España.
¿Con tu hermana?
Sí. O sea, vinimos a España, que yo me acuerdo perfectamente la primera imagen que tuve de España, que llegamos por la noche, el avión aterrizó por la noche y veía luces. O sea, yo estaba viendo, vamos, mirando por la ventanilla todo el rato. Claro, montar ya en un avión para mí era una novedad, ¿no? O sea, yo creía que eso solo estaba en las películas y tal, pero estaba súper nervioso. Y veía aterrizar el avión y veía luces de España y le decía a mi hermana, en plan, mira, es que esto es España ya. En el avión me puse a hablar con un pasajero, que, o sea, no sé, porque me gusta hablar con la gente, y entonces este me preguntó toda mi vida y le dije, es que nosotros nos han adoptado y venimos, o sea...
Le contabas.
Sí,
oye,
sí.
¿Cómo es ese momento donde tú... le cuentas también a tus padres lo que tú has rezado, ¿no? Para encontrarles. Porque yo entiendo también que para ellos ha debido ser precioso, ¿no? Ver cómo ha actuado esa providencia.
Bueno, de eso la verdad que no hemos hablado mucho. Yo lo que sé es que yo lo único que traje de Rusia fueron los iconos de los santos. Entonces, yo lo primero que hice cuando subí a mi habitación y mi madre me enseñó la habitación por signos y tal... fue sacar los iconos y ponerlos sobre mi silla de noche. Entonces ya eso, vamos, alguna vez hablándolo con ella sí que me dijo que le sorprendió una barbaridad, porque mi madre, ella era creyente, pero no creía en la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, hasta que pues años un poco más tarde ya hizo el cursillo y tal, y tuvo una conversión... increíble, ¿no?
En cursillos de cristiandad.
Sí, de hecho volvió a casa que yo decía, pero esta tiene un halo, ¿no? Que la está rodeando, viene flotando. Digo, joder, me subirá la propina ahora. Pero no fue así. Bueno, el tema es que la verdad que sobre lo que es la oración con mis padres nunca he hablado.
¿Cómo es tu vida cuando llegas a España? Claro, te sorprenderían un montón de cosas, ¿no?
Bueno, para mí todo era nuevo. Es que pero fue malo, Fue malo porque...
¿Os costó?
Sí, porque date cuenta que yo llegué sin tener nada y en 24 horas lo tuve todo. Y eso es muy malo también. O sea, no fue como que se me dieran las cosas progresivamente, sino que pasé de pasar un infierno a vivir en una realidad que tampoco era. O sea, yo llegaba, de hecho, mi hermana y yo creíamos que lo íbamos a tener todo, que íbamos a hacer un chasquido de dedos y mis padres nos iban a comprar de todo. Claro, mis padres no son así. O sea, y hoy en día agradezco mucho que hayan tenido tanta disciplina con nosotros, porque yo realmente lo necesitaba, ¿no? La integración fue un poco compleja porque además los niños a esa edad son un poco capulletes, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me insultaban en plan, puto ruso, vete a tu país, no sé qué, inmigrante, todo el rato así. Y bueno, el tema del bullying la verdad que lo solucioné pegándole una paliza a uno y ya está. No digo que sea la solución, pero es que hay veces que viene bien, ¿eh?
Bueno, es mejor poner la otra mejilla, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
es
sí.
Verdad que es complicado a veces y en los colegios, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece un problema pues muy importante. Yo que tengo alguna amiga profesora, siempre digo, oye, hay que estar muy pendiente, ¿no? De aquellos niños que son más vulnerables o que les ves, pues eso, que están en una situación más débil, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue tu relación ya con el Señor desde España? Porque
pues,
entiendo, claro, en Rusia, ¿no? Era una relación de amor, de necesidad, en la que... Pero claro, ahora ya el Señor te había regalado una vida.
Claro.
Esa vida que tú habías soñado. ¿Y cómo es esa relación que empieza con el Señor?
Pues mira, yo llego y sigo rezando. O sea, seguí rezando. Cada noche me acostaba dándoles un beso a mis iconitos. Que eso, o sea... No sé, siempre me ha acompañado. De hecho, hoy en día sigo haciéndolo. O sea, es algo que no puedo evitar. O sea,
¿qué hay en los iconos? ¿Cómo son?
Los iconos...
¿Qué imágenes representan?
Claro, yo... o sea, esto lo iba a contar más adelante, pero ya que lo preguntas te lo digo. Sí. Yo siempre he tenido una gran devoción a la Virgen María. Entonces, siempre me había preguntado por qué tenía tanta devoción. Esos iconos... Yo con 13 años rompo mi relación con Dios... Me alejo totalmente de él.
¿A los 13 años ya en España?
Sí.
¿Por qué?
O sea, bueno, cuando tenía 13 años, por una chica. O sea, me enamoré totalmente y me dijo a los 2 meses que es que resulta que se tenía que volver a Uruguay porque sus padres se iban a divorciar o no sé qué. Y claro, para mí eso fue una traición de Dios. O sea, y de hecho llegué a casa súper enfadado, llorando, y me encerré en el baño y dije, Dios, me has vuelto a liarla, estás, o sea, ¿por qué me haces esto? Y dije, pues se acabó, o sea, no te voy a rezar más. O sea, es que, claro, también es que como ya lo tenía todo, es como que no tenía esa necesidad, ¿no?, de Dios, que es un poco lo que pasa hoy en día en la sociedad. Y claro, me estampé totalmente, o sea, mi vida de ahí fue para abajo, me convertí en un, o sea, como que veía a los demás inferiores porque a los demás niños, porque yo pensaba, digo, joder, ¿qué me va a enseñar este si no ha pasado ni la mitad de lo que he pasado yo? Iba con soberbia, y, o sea, era muy poco humilde. Y bueno, empecé en plan, pues con las chicas, a tontear, en plan a fijarme simplemente en el físico, ¿no? No miraba más allá. Las amistades me fueron arrastrando así hasta los 20 años, ¿no? Me fui escapando de casa, desaparecía una semana de repente. Bueno, mi madre lo pasó súper mal. Y ya cuando me escapo por tercera vez, yo tenía ya 19 años. Mi padre se sentó conmigo y me dijo, es la última vez que te permito esto, entonces tú verás si quieres dejar los estudios y ponerte a trabajar, pero esto no vas a... es la última vez, porque yo no, lo que no estoy... Si tengo que elegir entre tu madre y tú, tengo clara mi decisión. O sea, mis padres estuvieron a punto de separarse y todo por la situación, ¿no? Hasta que mi madre hizo el cursillo, que entonces ahí fue... Entró otra vez el Señor Jesús ahí a tope, ¿no? El caso que yo no entendía nada, me volví totalmente egocéntrico, solo pensaba en mí, en pasarlo bien, en la fiesta, en las chicas. Empecé pues a juntarme con gente en plan que pues fumaban porros, se drogaban. Yo es verdad que siempre que les veía drogarse me daban asco, o sea, más que nada porque me... O sea, siempre he tenido mucho rechazo a eso, a las drogas y a la prostitución. No sé por qué, pero yo creo que tiene algo que ver con mi pasado, a lo mejor, de vivirlo tan de cerca todo, que mi propio cuerpo, no sé, o sea, me rechaza todo eso, ¿no? Y bueno, llegado así a una situación tan, tan límite ya, pues le dije a mi padre, me meto al ejército.
¿Al ejército, de repente?
Sí. O sea, porque me di cuenta que necesitaba disciplina y que no, o sea, y me sentía como un alma libre, pero que nadie podía controlarme y necesitaba tener un control de mí mismo también, ¿no? Porque ya robaba y todo, o sea, robé uno de mis peores pecados que, o sea, que lo siento muchísimo a día de hoy también. Mi madre tenía, yo era un entrenador Pokémon, ¿no? O sea, en el patio jugábamos un montón a los tazos y me convertí en plan en alguien que era casi un experto, ¿no? De hazte con todos y tal. Y entonces, claro, mis padres pues me daban 3-4 euros a la semana para comprarme algo y ya está. Y claro, ser entrenador Pokémon, pues hay veces es complicado porque pierdes tu colección de repente y necesitas más tazos. ¿Qué hacía yo? Mi madre es profesora y trabajaba, bueno, colaboraba en el proyecto Ayuda, con el que demandaban dinero a los pobres de África y tal. Entonces un día descubrí que tenía un monedero ahí lleno de dinero, pues que iban a mandar, y comencé a robarlo. O sea, robarlo, y entonces con ese dinero compraba luego los tazos y curiosamente luego los perdía otra vez. Y de hecho, bueno, o sea, la verdad que lo siento un montón, ¿eh? O sea, es un tema que a mí me marcó mucho. Dije, joder, ¿cómo pude hacer esto?
Bueno, pecado confesado, pecado olvidado. ¿Y cuándo te encuentras con la madre?
Con la madre encuentro, bueno, estoy en el ejército, me hundo más todavía. Porque empecé, pues imagínate, lleva una vida de fiesta, de chicas y de tal, y encima ahora tenía dinero. Por tanto, bueno, yo en 2 años me gasté unos 15.000 euros en fiesta, solo en fiesta. O sea, era impresionante. Y entonces, ¿qué pasa? Que un día siento un vacío inmenso, o sea, se fueron todos los, o sea, toda la gente se fue del cuartel y me quedé ese fin de semana solo. Entonces ese viernes, yo me acuerdo, era ya de noche, estaba yo en mi camareta y empecé a llorar porque, o sea, yo creía en Dios, porque siempre fui fiel a la promesa que le había hecho con 8 años, ¿no? Sabía y siempre supe que algún día tendría que volver. Y entonces en ese momento el Señor me puso en el corazón como que sentir la soledad más profunda. Es decir, me mostró y me dijo, Dimitri, todo esto que has vivido, me lo mostró en como en cuestión de 5 segundos, ¿a dónde te ha llevado? Mírate, o sea, no, sigues igual, no has crecido en nada y estás solo haciendo el mal. Entonces en ese momento me entraron ganas de suicidarme. Entonces, agarrando una navaja, me la puse en las venas y dije, Dios, ¿hasta cuándo vas a estar en silencio conmigo? ¿Sabes? Porque es que todo mi ser necesitaba que Dios volviera a hablarme, o sea, volviera a mandarme esa señal que muchas veces necesitamos, ¿no? Y justo en ese momento sonó el teléfono y era una amiga mía que quiero un montón, que me dice, oye, Dimitri, te invito a un cursillo de cristiandad.
Anda, ¿sí?
Sí.
Esto es la tarta, esta es la segunda tarta de tu vida.
Y dije, sí, apúntame. Y me dice, pero ¿me vas a dejar explicar lo que es y tal? Digo, no, da igual, apúntame y yo voy. Y así hice mi cursillo. En mi cursillo realmente no, o sea, fue una reconciliación muy grande con el Señor, obviamente. Y sobre todo yo me acuerdo en estar en el sagrario solo. Y todo el rato escuchaba la palabra perdónalos, perdónalos, perdónalos. Y yo decía, Señor, que, o sea, porque ya empecé a llamar Señor y Padre, ¿no? Dije, Padre, porque, o sea, ¿quién tengo que perdonar? No entiendo nada. O sea, digo, yo he hecho tanto mal que solo te puedo ofrecer mi mal para, ¿no? Para que tú me salves, pero necesito saber de dónde viene todo mi problema para, ¿por qué soy así, no? Y entonces de repente el Señor me hizo ver que ese perdón a quien tenía que perdonar era a mis padres biológicos. ¿Por qué? Porque había vivido toda mi vida con un odio inmenso hacia ellos. O sea, un odio tan grande que me superaba incluso. Yo deseaba cada día que mis padres biológicos se murieran. O sea, porque no quería tener ninguna relación con ellos. Y bueno, entonces ahí el Señor delante del sagrario me mostró otra vez toda mi vida. Y me dijo, Dimitri, pero tú estás viendo todo lo malo que hicieron, pero al fin y al cabo hay una cosa que hicieron bien, y es tenerte. Porque podían haber adoptado, o sea, abortado perfectamente. Más después, porque más adelante me pongo en contacto con ellos, mi madre me tuvo con 18 años, y eran ya alcohólicos, ¿no? Entonces ahí comprendí, pues, todo el amor que me habían tenido, ¿no? O sea, en el fondo. Y como que todo lo demás, todo lo malo que hicieron, dejó de importar. Porque al fin y al cabo les tenía que agradecer lo más bello que tenía, que era la vida, ¿no? Y dije, Señor, sí, claro, les perdono. O sea, no les guardo ningún rencor. Y digo, y perdóname por haberles odiado tanto. Y salí, bueno, de ese momento de sagrario totalmente abandonado en el Señor. Mi relación con la madre empieza porque, bueno, empecé a salir con una cursillista, una chica, claro, imaginaros, yo venía de un mundo en el que todo era usar a la chica, y de repente quería hacer las cosas bien, o sea, quería como desligarme de todo lo vivido, ¿no?, y dejarlo atrás. Entonces quería una chica a la cual poder respetar y realmente... pero enamorarme de ella, pero no por cómo, o sea, no por su físico, no por eso, sino porque lleva a Dios dentro, ¿no? Y así fue, o sea, me conocí a una chica, empezamos a salir y ella era mariana, ¿no? O sea, le gustaba mucho la Virgen y empezamos a rezar cada día un rosario, cada uno por el otro, ¿no? Y a raíz del rosario yo fui conociendo a la madre, empecé, o sea, algo dentro de mí empezó a despertar y empecé a adquirir una gran devoción hacia ella. De hecho, me empecé un poco incluso a asustar porque decía, joder, estoy rezando más a la madre que a Dios, o sea, y le estoy pidiendo más a la... Entonces empecé a hablar con mi director espiritual por aquel entonces y le dije... lo que me estaba pasando, ¿no? Con la madre, la gran devoción que tenía hacia ella. Y porque es que además yo cada vez que rezaba a la madre yo veía una mujer tan pura y tan increíble que... O sea, que es que todo lo demás, o sea, no sé. O sea, es que deseaba que la mujer de mi vida fuera así realmente. O sea, decir, o sea, quiero... O sea, y le decía, es que quiero que tenga tu corazón. O sea, y... Y me sentía súper arropado por ella, me escuchaba, porque es verdad que, hablando de respuestas al Señor, el Señor a veces es muy lento respondiendo, ¿no? Yo ahí tengo un truco.
Dámelo, por favor. Dánoslo, y a los oyentes también.
Yo ahí tengo un truco, porque para mí la madre es de respuestas más rápidas, ¿no?
Es verdad, es más inmediata, sí. Es como... pues como las bodas de Caná, ¿no? Que ella enseguida, claro, ve la necesidad y entonces yo me imagino al Señor, me imagino a la madre tirándole de la túnica, Jesús, que se han quedado sin vino. Pero es verdad que a veces el Señor, no sé si haga el tonto, pero es más lento, es más lento.
Sí, yo pues recurrí a la madre para todo. En plan, madre, oye, me preocupa esto tal y tú díselo al Señor que sé que a ti nada te puede negar. Y así pasaba. Entonces, pum, 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 iba caminando, pero... mi devoción hacia ella crecía y crecía y crecía y se convirtió en algo que es que no podía separarme de ella, ¿no? Y, de hecho, hoy en día, o sea, sigo, cada vez que salgo de una iglesia, yo no sé, pero es un tic que tengo, yo creo, que es que cada vez que salgo de una iglesia, enseguida le guiño el ojo a la madre y me salgo. Es alucinante porque además no es voluntario, o sea, es como que de verdad es un tic o algo, le busco la figura de la madre, le guiño el ojo y me voy, y me voy en paz, ¿no? El tema que con esta chica al final, pues por temas personales y tal, lo dejamos y eso, fue un noviazgo totalmente increíble porque era católico yo, o sea, me parecía fascinante lo que había vivido y sobre todo que vi que realmente lo que quería para mi vida, ¿no? O sea, que todo lo vivido anteriormente no tenía ningún sentido y lo veía más, o sea, lo veía una tontería y una pérdida de tiempo. O sea, yo decía, joder, Señor, es que, o sea, esto me llena tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Con esta chica, cuando lo dejamos, yo me di cuenta que toda mi fe realmente no era mía, sino que muchas cosas rezaba por ella. Pero no era porque yo quisiera rezarlas, ¿no? Y entonces empecé a rezar y decirle al Señor, le dije, Señor, ¿sabes qué? Quiero descubrir realmente quién soy yo y quiero mi fe. Y bueno, meses más tarde, conozco otra chica, me entró en Teleco, porque ahí dejé el ejército ya. Entró en Teleco, empecé a estudiar la ingeniería y conozco una chica que era totalmente atea. Entonces, pues como un legionario desaprovechándome un par de botones, dije, bueno, esta la convierto yo y...
En dos días, vamos.
Sí, 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 y vamos a tope con el Señor. Y bueno, o sea, menudo fracaso, o sea... Sí, sí, 3 años y medio saliendo, una relación totalmente mundana, que poco a poco me fue arrastrando y yo dejándome arrastrar. Y lo peor de todo es que yo seguía creyendo que estaba cerca de Dios, ¿no? De hecho, dejé de rezar a Dios y solo rezaba a la madre cada noche, o sea, durante 3 años y medio. Y decía, le pedía a madre, es que tal, o sea, concédonos esto en el noviazgo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y totalmente mundano hasta que de repente, hace un par de años, me di dice una amiga, me hizo la pregunta que cambió toda mi visión sobre el noviazgo que estaba viviendo con esta chica, ¿no? Me sentó y me dijo, tú, Dimitri, o sea, ves a esta chica como la mujer de tu vida. Y entonces la mera duda, o sea, dudé. Y dije, es que solo la duda, yo creo que ya no es bueno, ¿no? Y empecé a ver que realmente no, que no era ella. O sea, que no era una chica que no era para mí. Entonces, bueno, me dijo la amiga, dice, ¿tú sabes lo que es el matrimonio, Dimitri? Y dije, sí, claro, o sea, te casas, tienes hijos, no sé qué. Mi formación era más bien nula. Yo, o sea, seguía cerca de la madre y tal, pero no estaba formado ni entendía muchas cosas. Entonces, bueno, me explicó lo que era el matrimonio. Y ahí yo me acuerdo que volví a casa y lo primero que hice fue llamar. Sentí una sed de Dios increíble, pero increíble. Es como que necesitaba volver, pero esta vez ya con mi fe definida y sabiendo lo pobre que era, que no tenía nada, y empezar a crecer, pero haciendo bien las cosas desde cero, ¿no? Y, bueno, llamé a esta chica con la que estaba saliendo y le dije, mira, me gustaría quedar contigo para hablar. Tenemos que hablar, le dije. Y entonces me dice, me vas a dejar, ¿no? Pero así, o sea, digo, a ver, tenemos que hablar, ¿vale? Después de 3 años y medio no creo que merezca la pena el hablar esto por teléfono. O sea, prefiero hablarlo a la cara. Y me dice, bueno, es que yo no te voy a dar la oportunidad de dejarme a la cara. Empieza a llorar ella. Dice, hay otra. O sea, directamente. Y le dije, no, hay otro. ¿Sabes? Porque es que solo podía pensar en Dios en ese momento. Y dice, ¿cómo que hay otro? Y le explico, mira, es que yo soy de Dios. O sea, toda mi vida es de Dios. Entonces digo, si tú no aceptas eso, porque me había alejado de cursillo, porque a ella le sentaba mal que yo fuera a cosas católicas, ¿no? Le dije, si tú no aceptas esto, es que no podrás conocerme jamás, porque todo mi ser es de Dios. O sea, digo, y yo no te veo la madre de mis hijos, yo no te veo, o sea, digo, es que no veo nada en ti. Digo, o sea, lo estoy pintando un poco, ¿sabes? Pero tenía cosillas buenas también, ¿eh? El tema es que al final me dijo, bueno, pues te coges a tu castidad, a tu Dios y a ti, y os vais los tres a tomar por culo. Esas fueron sus últimas palabras. Dije, bueno, pues rezaré por ti. Eso. Y entonces me fui al campo a orar. O sea, era de noche ya, me fui. Y mientras caminaba por el campo, a solas, ¿no? Es como que era muy raro porque no... O sea, empecé a llorar, pero no lloraba porque lo hubiera dejado con esta chica. Lloraba por haber fallado a Dios. Pero sobre todo lloraba porque me venía la imagen de la madre y me venían a la vez todas las escenas cuando falté el respeto a esta chica atea, ¿no? Y no respetando su pureza, su castidad, no respetándola, aprovechando, o sea, usándola al fin y al cabo, ¿no? Y empecé a llorar porque, y pidiéndole perdón a la madre, decir, o sea, madre, es que perdóname porque no he sido bueno ni he dado testimonio de nada. Entonces, enséñame a crecer, enséñame a respetar a la mujer, a verla con los ojos del Señor, no con los ojos mundanos, que es lo que nos venden hoy en día. Y entonces sentí como una gran paz increíble, tremenda, en ese mismo momento, y una voz interior que me decía, Dimitri, tranquilo, porque vamos a empezar desde cero, pero ahora bien, ¿no? Y ahí fue cuando empecé, bueno, me separé, rompí con todas mis amistades que me alejaban de Dios y empecé a caminar. Entonces, en este camino de 2 años, ¿no? Bueno, ha sido un camino de madurez en la fe, un camino de descubrirme también muchas cosas de mí mismo, ¿no? Y me di cuenta que en una misa el Señor me llamaba a escribir un libro.
O sea, ¿con tu testimonio?
Sí. Es lo mismo que esto, pero ya mucho más detallado, con sobre todo describiendo todos los sentimientos y
bueno, esa relación tan personal y tan íntima que has tenido con el Señor.
Sí. Entonces, empecé a escribir en mayo un libro, se llama Toboganes y lágrimas. Me queda poco ya. Y entonces, en ese libro, cuando según estaba hablando sobre el tema de los iconitos, me di cuenta que cuando a los 13 años me separo de Dios, yo esos iconitos los metí en una caja, en un armario, y que no los había abierto desde aquel entonces. Entonces me entró la curiosidad y dije, bueno, a ver qué son esos iconos, para qué santos son esos, para mencionarlos, ¿no?, en el libro. Y cuando los abro eran cuatro vírgenes, con un niño agarrado, las cuatro.
Menudo abrazo de la Virgen.
Sí, sí, sí. Y bueno, o sea,
qué
bueno,
bonito.
Esto es spoiler, ¿eh? pero ahí entendí toda mi, vamos, o sea, toda mi relación con la Madre.
Qué
o sea,
maravilla.
A través de esos iconos que me llevan conmigo desde los 8 años, desde mi sí a Dios.
Qué precioso, Dimitri. Oh, muchísimas gracias, qué maravilla. Bueno, Dimitri se queda con nosotros porque es que, bueno, Dimitri ha creado una cosa increíble, que es Catopic, que es un banco de fotografías católicas, además totalmente gratuito. A mí me tienes alucinada. Darte las gracias porque en nuestra página de Facebook lo utilizamos muchísimo.
Todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Sé que todo, todo va a ir bien. Hay ventanas en mitad de mi ciudad. Hay palabras en el aire que nos hacen confiar. Y certezas que nos dan la libertad, que nos hablan de utopías, que contagian valentía, que nos muestran un camino por andar. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. De algún modo sé que todo, todo va a ir bien, todo va a ir bien.
Dimitri Conejo Sanz, bueno, pues está involucrado en un proyecto muy interesante y es un banco de fotografía católica que además es totalmente gratuito. ¿Cómo surge este proyecto?
Bueno, fue en una misa.
Claro, como no podía ser de otra manera.
Sí, sí, o sea, a mí el Señor me habla en la misa. Porque me vienen las mejores ideas ahí, ¿no? No porque no escuche la homilía de los sacerdotes.
Te hemos pillado.
No, yo estoy en una comunidad que se llama Fasta y entonces ellos me pedían muchos carteles para diseñar en plan, pues, y promocionar actividades que hacíamos, y bueno, pues, cuando necesitaba diseñar realmente el problema con el que me topaba es que no tenía ninguna imagen buena de calidad católica, porque, por ejemplo, para hacer un cartel de misas y horario de misas y buscar una imagen de un santísimo, pues entraba en Google, buscaba, pero eran o de mala calidad o los derechos estaban restringidos, entonces tú no puedes coger una imagen de Google así como así y hacerla pública, ¿no? Entonces ahí fue cuando de repente vi que no había nada de esto y que hacía falta un banco de imágenes católico, gratis.
Son preciosas. Es verdad, pues, es de todo tipo. Son imágenes,
sí,
de Santísimo, de iglesias. ¿Y esto cómo funciona? ¿Cualquiera a lo mejor puede subir fotos o te las puede mandar? ¿O
sí,
cómo funciona?
Primero el fotógrafo sube la foto, o sea, bueno, se registra una cuenta, sube la foto y ya nos llega a nosotros y nosotros vemos si la aprobamos o no, porque
claro,
tenemos una serie de
criterios, ¿no?
De criterios, uh-huh. Exigimos buena calidad, que no esté pixelada la foto, miramos todo. Y si pasa nuestro filtro, ya la aprobamos y se publica.
¿Y por qué es gratuito?
Hombre, pues porque esto es para el Señor, o sea...
Claro, lo que ha recibido gratis, dando claro. gratis, ¿no?
No, hombre, obviamente más adelante sí que habrá que pensar en algún plan de cómo sacar algo de dinero de eso, porque esto no se mantiene solo. O sea, esto hay unos servidores detrás que se están pagando, los dominios, la seguridad de la plataforma. Entonces, bueno, pero yo, o sea, mi idea es simplemente... poder, digamos, pagarnos eso, o sea, llegar a...
Sí, a cubrir lo que es, vamos, los gastos sí. de mantenimiento. Sí. Tú, entonces, después de la JMJ, te pones el mundo por montera y dices que vas sí. a trabajar para el Señor, ¿no?
Sí, bueno, llevaba tiempo rezándolo, o sea, el Señor... Yo estaba involucrado en varios proyectos con mi empresa y el Señor, pues, en la JMJ, no sé, me puso el gran deseo en el corazón de trabajar para Él. Entonces comencé a rezarlo y dije, joder, sería increíble poder trabajar al Señor, dejar todos mis dones para Él, ¿no? Y encima vivir de ello, ¿no? Yo creo que es el sueño de cualquier católico.
Totalmente.
Y justamente, pues, un mes después, se me presentó una gran oportunidad de, bueno, de Religión en Libertad. Contactan conmigo para que sea el director de Grupo Libres, que es la empresa que da soporte técnico a, bueno, a Religión Libertad, Libros Libres y un montón de proyectos católicos. Además tenemos una sección donde cogemos a clientes nuestros, pero siempre tienen que ser proyectos con valores, ¿no? Valores católicos, si puede ser. Porque nos han escrito gente en plan pidiéndonos proyectos del Reiki, ¿no? Y,
esos no.
Y claro, yo he contestado, digo, pero tú, chaval, ¿a dónde vas? Entonces, bueno. Yes.
Oye, pues qué iniciativa más. Bueno, y en eso empleas... pones en Google simplemente Catopic y ya te aparece.
Sí. Lo que pasa es que, claro, ahora, al ser una plataforma reciente todavía, Google tarda en indexar, en posicionar bien lo que es el banco de imágenes. Si tú pones ahora Catopic, posiblemente te salga Catholic, que además hay una web muy famosa que es catholic.net, que lleva muchos años. Entonces ahí el tema del SEO y el posicionamiento va a costar un poco. Yo recomiendo entrar directamente y poner catholic.com para no... O sea, catopic.com, para no...
Oye, estos dos años que estás viviendo una luna de miel total,
sí.
con ese otro, que le decías a aquella chica, ¿no? Decías, no, es que tengo a otro. ¿Cómo es tu relación con él?
Mi relación, pues...
¿Te hace feliz?
Increíblemente feliz. O sea, es que solo Dios basta. O sea, esa es mi frase.
¿De Santa Teresa?
Sí, bueno, pero es que me encanta porque yo cada mañana, bueno, o sea, me levanto y lo primero que hago es ir al sagrario. O sea, es como, o sea, permanezco ahí media hora porque necesito... llenarme del Señor para dárselo a los demás. Si yo no, o sea, y esto fue, me lo recomendó un amigo que me veía, o sea, un amigo de Fasta, me veía muy metido con un montón de proyectos católicos, que todos los fines son buenos, obviamente, pero me decía, es que te veo sin paz, ¿no? Y me di cuenta que es verdad, o sea, que uno necesita antes llenarse de Dios para luego poder repartirlo por ahí. Y la verdad que mi relación con el Señor es increíble. O sea, tengo discusiones con Él, nos echamos unas risas. El otro día, hace unos meses, le dije, Señor, ¿tú quieres que sea cura? Y escuché, no sé, carcajadas en el sagrario, ¿no? Y dije, bueno, pues si ya te lo he preguntado, yo ya me libro. No, a ver, por mi vida, por la vida que he tenido, el Señor siempre me ha puesto el gran deseo de formar una familia y dar a mis hijos y a mi mujer todo lo que a mí no se me ha dado, ¿no? Pero yo sé que también el Señor quiere prepararme para eso, ¿no? Y de algún modo estoy en un proceso así de preparación. Cada noche rezo por la mujer de mi vida, o sea, rezo y la pongo ahí en los pies del Señor, lo dejo ahí, y cuando llegue, pues llegará.
Claro que sí, solamente como tú decías, ¿no? Tu historia es una historia de confianza, ¿no? En la providencia del Señor.
Y así finaliza en Radio María esta entrevista, testimonio que realizó Almudena Delgado y los compañeros del programa Hay Mucha Gente Buena a Dimitri Conejo Sanz, creador y director de Catopic, que nos ha contado su testimonio de vida y conversión. Pueden pedirlo en el 902 500 518.